Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy ya 10 de diciembre del año 2014, aunque estaremos saliendo al aire a la 1 de la madrugada de este 11 de diciembre. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí, Héctor Carrillo, nuestro técnico de sonido, un señor que tiene cuatro nacionalidades, de Hong Kong, de China, de Cuba, de Estados Unidos y, por qué no, de allá de Guayaquil, en Ecuador. Y bueno, esta noche compartiremos con ustedes Orlando Guajiro Peña, quien les habla, de Demi Nava González. Una noche que, bueno, está ausente, se tomó el día libre el olímpico Rafael García Toledo y José Pepe Lacayo, el conductor principal de Al Duro y Sin Guantes, estará de vacaciones hoy miércoles, mañana jueves y el viernes. O sea que unas vacaciones cortas de 5 días para Pepito. Buenas noches, Guajirito.
Ok, buenas noches también. Un saludo para todos los fanáticos en general y especialmente la Peña Deportiva. Y decirle a este muchacho de San Antonio de los Baños que el viernes, no sé si la calle lo acaba de decir el Demio, quedamos de dar la noticia de la carta que tú mandaste, muy agradecido. Todos los mencionaste, no dejaste fuera a nadie. Te lo agradezco mucho. Y el viernes yo voy a hacer lo posible por mencionar el equipo ese que estaba en Santiago, Las Vegas, donde el hermano de Che Pedro Chávez jugaba, y muchas cositas lindas que mandaste. Y un saludo a Víctor allá en Panamá y a todas las peñas deportivas. Así que, y sigan consiguiendo amigos y hagan peñitas, que esas son las peñitas que empiezan y crecen de un momento. Claro. Hay como 80 peñas deportivas en la isla ya.
Así que muchos saludos a todos nuestros amigos oyentes allá en Cuba. Esas peñas de oriente a occidente, pasando por Los Cayos, también por la isla, por Nueva Gerona, por La Fe. Y por qué no, para todos nuestros amigos oyentes, a los cubanos que escuchan Radio Martí en cualquier parte del mundo, y todos nuestros oyentes ahí en la parte de Centroamérica, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y en la parte de más abajo, en Sudamérica, nos escucha muy bien en Colombia, también en Ecuador, en Quito, Guayaquil, en Perú, en
Argentina. Está dejando 183 países que coge, claro, que abarca.
También, bueno, tenemos oyentes en Tokio, la capital japonesa. Hay una gran comunidad ahí en Osaka y también en Tokio. También oyentes en Arabia Saudita, en España, en Inglaterra, en todas partes, hasta en Berlín, Alemania, Guajiro.
Donde quiera.
Cubanos por todas partes.
Fíjate, sí, es grande que el año pasado, no sé si fue a principios de este año, de Isla Canaria, la familia Pérez y la familia mandaron un texto donde están oyendo el programa, que se oye clarito, por onda corta.
¿Sabes quién vive en Canarias que de vez en cuando nos escucha?
¿Quién es?
El Kid Oriental.
Mentira eso.
Dios,
¿qué hace ese negrito ahí con tanto blanco?
Bueno, María, contrajo matrimonio con una cubana española y está residiendo allá, ya retirado.
Ya no tiene problema de los tabacos.
Bueno, él tenía ese negocio en España.
Sí.
Tabacos de Nicaragua y República Dominicana.
Yo me recuerdo que vino aquí y habló de eso, que le iba bastante bien, pero todavía estaba activo cuando eso.
No, ya se retiró oficialmente.
Ya se retiró.
Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si ya nos vamos para el primer segmento de la noche aquí en Al Duro y Sin Guantes con el béisbol de las Grandes Ligas? Así que adelante el Chinito y Carrillito del cuarto bate.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, en el transcurso de este programa Al Duro y Sin Guantes estaremos hablando de algunos contratos en las Grandes Ligas, y ya con anterioridad tanto Rafael como Pepito Lacayo han abordado el tema del contrato fabuloso que firmó el lunes de esta semana el muchacho de San Miguel del Padrón, del Pocito, creo que vive ahí, la tierra de de Martínez, el campeón olímpico de Orlandito Martínez, allá en San Miguel de Padrón, la tierra de dos pugiles cubanos, Eliseo y Eliezer Castillo Ramos.
Dame una pregunta antes que tú sigas. ¿Tú has leído bien el contrato que ese muchacho ha firmado?
Claro. Y te voy a dejar Guaido para que hables de este contrato.
¿Tú has visto la cantidad de dinero que está incluido?
Las bonificaciones. Te dejo a ti para que hables sobre las bonificaciones.
No, yo no tuve.
Porque le dieron por firmar...
14 millones de bonificación, para empezar.
Sí. Bueno, 14 millones de dólares por firmar el contrato. Y en el cuarto año, a terminar su contrato, en el cuarto año, si decide irse, se va. Pero creo que va a estar...
Tiene que darle 36 millones de dólares y se va. ¿Qué te parece?
Sí, sí.
Pero yo creo que debe ser Bora, el agente, porque eso es ese contrato. Yo lo dejé por allí porque no puedo leer tantos números. Me vuelven locos los millones. Pero si batea tanto después de que...
No le dan 25 mil dólares, por ejemplo, si gana un guante de oro... Si es líder en bateo, le dan 50 mil. Si va al juego de las estrellas, le dan 25 mil.
Si juega 150 juegos, 25 mil dólares. Sí. Y así sucesivamente, una barbaridad.
Pero para cerrar, el contrato garantizado para Yasmani Tomás es de 68.5 millones de dólares. Y yo estuve viendo, Guajiro, el año pasado, el juego de las estrellas que se realizó en Ciego de Ávila. Y ahí este muchacho participó en lo que se domina en Cuba. El torneo de habilidades, que bueno, se incluye, por ejemplo, qué pelotero corre más rápido desde una primera, quién se estafa más bases, quién realiza con el mejor tiempo el recorrido de las cuatro bases, o sea, de home a home, pasando por primera, segunda y la esquina caliente. Y también se realizó la competencia de jonrones. Y en ese evento, en el Home Run Derby allá en Cuba, el muchacho...
Cuando
de
eso estaba Puy también acabó. Allá en Cuba, ¿no?
No, eso fue hace un año y pico. Me parece que ahí estaba también Pito Abreu, pero Pito Abreu no compitió. Estoy en duda si fue el año pasado o el antepasado cuando este muchacho ganó el jonrón derby. Creo que fue en el 2012, en el jonrón derby allá en Ciego de Ávila, después que el equipo, bueno, de Ciego de Ávila había ganado el título en la Serie Nacional. A propósito, Guajiro, hoy Holguín volvió a ganar.
Sí, una de las cosas que me causó admiración grande es que este muchacho gana 200 pesos mensual en Cuba y la bonificación que le están dando, oigan esta barbaridad, al momento, dentro de 6 días le tienen que dar 14 millones de dólares y yo pienso qué va a hacer este muchacho con esos 14 millones de dólares, porque... Primeramente, Ancosán aquí no perdona a nadie. Él no tiene deducciones de impuestos, nada. Y le van a quitar un 50 o 55%. Ahora, si es Bora, a lo mejor dice, mira, vamos a invertir dinero en una empresa o algo, porque si tú pierdes algo, lo puedes deducir después. Y si gana, pues sigue ganando dinero. Porque, óigame, esos 14 millones de dólares vuelven loco a cualquiera, ¿ok?
Bueno, Guajiro jocosamente dice que recibió un salario anual al mes de 200 pesos cubanos. Eso en Cuba no lo gana nadie, Guajiro. Tú lo dices jocosamente porque ahora, estamos hablando del 2014, incluso la temporada anterior, los peloteros ganan más de 1,000 pesos cubanos.
Además, ¿cuánto es eso en dólar?
Bueno, eso en dólar, imagínate, son 50 dólares. Pero es mejor ganar 1,000 o 1,500 al mes que no como ganaba antes, 450.
Yo dije que 200 pesos. Son 50 dólares, Ademio, pero no te, aguántate ahí. Esta noticia te la voy a robar, ¿ok? ¿Usted se recuerda a John Lester? Bueno, John Lester pasó a ser el segundo pelotero pitcher en la historia de béisbol.
Solo
después
superado
de Crenshaw,
por Clayton Kershaw.
Pinchó, John Lester, pinchó para las dos series mundiales con el Boston. Se fue para Oakland en el cambio de césped y acaba de firmar un contrato. Dilo tú mismo.
Toma, bueno, el equipo de Jorge Soler, el cubanito, le acaba de dar un contrato a John Lester garantizado por 6 años y la suma de 155 millones de dólares. Eso incluye, por supuesto, un bono por firmar de 30 millones de dólares. Y como decía el Guajiro, se convirtió en el segundo pitcher mejor pagado en toda la historia de las Grandes Ligas en cuanto a contrato anual se refiere, porque Kershaw tiene un contrato con los Dodgers por 215 millones de dólares y 7 temporadas, lo que equivale a un average anual de 30.7 millones, y decimos average anual, pero en realidad no es anual porque son 6 meses, 162 partidos, y en el caso de los lanzadores aquí en Grandes Ligas, por lo general lanzan entre 31 y 34 partidos. Si te pones a dividir, está ganando este señor Clayton Kershaw del equipo del Boston, o sea, de los Dodgers de Los Ángeles, alrededor de 980 mil dólares en cada partido que abra con el equipo de los Dodgers. Y en el caso de John Lester, estará ganando en cada uno de los 32 partidos que debe abrir en cada una de esas seis temporadas con los Cachorros de Chicago, alrededor de $790,000. Si lo explotan en el primer inning, ya ahí ese día se ganó casi $800,000, o sea, poco más de tres cuartos de millones de dólares. Pero bueno, podemos seguir con este contrato de John Lester, el nuevo pitcher del equipo de los Cachorros de Chicago. Tiene una opción y esta opción se ejercería de forma automática si Lester lanza por lo menos 200 entradas en el año 2020 o por lo menos 400 de forma combinada entre las campañas del año 2019 y 2020, que le daría alrededor de $30,000,000, un contrato casi garantizado de alrededor de $200,000,000. Y en cuanto al récord de John Lester, un zurdo de 30 años de edad, ha lanzado para varios equipos y tuvo ofertas, Guajiro, de los Gigantes, también de los Dodgers de Los Ángeles, del Boston y los Medias Blancas, pero finalmente se decidió por los Cachorros de Chicago. Y en enero próximo va a cumplir 31 años Lester.
Tengo entendido que los Dodgers estaban muy interesados en él.
Pero vino el equipo de los Cachorros, que tiene mucho dinero, y le ofreció este contrato, $155,000,000 por 6 años. De por vida, Lester tiene buen récord, Guajiro, 116 victorias con 67 derrotas y efectividad de 3.58. En playoff tiene récord ganador, 6 triunfos, 4 derrotas, incluyendo 3 victorias sin derrota y 0.46 de efectividad en 2 series mundiales, cuando guió al equipo del Boston a ganar la serie mundial del año 2007 y en el 2013. Sí. Bueno, recordarás que en el 2007 el cubanito Mike Lowell fue elegido el jugador más valioso.
Esta es una de las cosas que hay que señalar, que los gerentes general y presidente del equipo de los Cubs de Chicago era el presidente gerente general del equipo de Boston cuando él estaba ahí en Boston, empezó. Y ahora John Maddon, el que era manager del equipo de aquí de Tampa, fue para el equipo, y el comentario de él es el siguiente: trae, no solamente tú te sacas una lotería muy fácil, cuando te la sacas, nosotros nos la hemos sacado teniendo este muchacho, porque va a ayudar, no como pitcher tanto, con la experiencia que tiene del béisbol, claro, al grupo de muchachos jóvenes, incluyendo un cubano que tienen ahí a Soler. Son muchachitos jóvenes.
Le dieron $30,000,000 al habanero Jorge Soler. Sí. Un gran prospecto.
Pero ellos tienen 7 muchachos jovencitos. Tienen un short que es All-Star. Y también tienen un cache muy bueno. Ahora viene la presencia Montero del Este a ayudar, sí, con otros piches que tiene. Yo pienso que el equipo de los Cubs, que no gana desde el año 8, creo que fue la última vez que ganó el campeonato. Así que pudiera ser que dieran un palo. Pero eso hay que tener en cuenta, que hay muchos equipos que tienen mejor equipo que él y tienen más experiencia. Hay que matar el equipo de San Francisco, hay que matar el equipo de Washington. Son equipos que este año ganaron y ellos tienen que fajarse con ellos en los 162 juegos, claro, que va a ser el año. Eso ya está en la esquinita, el año 15.
Bueno, Guajiro, en el transcurso de nuestro programa El Duro y Sin Guantes estaremos abordando el tema y ampliándolo, el contrato del cubano Yasmani Tomás. Y bueno, ya Pepe Lacayo dio el listado de más de 60 peloteros cubanos que están en República Dominicana, en Haití, en México, Guatemala. Y bueno, también vamos a tratar, si tenemos tiempo, de dar este gran listado. Ahora vamos a brindarles una entrevista realizada de forma exclusiva por nuestro colega de martinnoticias.com de la Internet, de el pequeño gigante Jorge Martínez, quien entrevistó aquí en Radio Martín una visita al pitcher de Nueva Gerona, Dalier Hinojosa, quien recibió contrato por parte del Boston por $4,500,000.
La entrevista de hoy.
¿Qué lanzamientos tienes en este momento? O sea, después del entrenamiento que has tenido aquí en Estados Unidos, ¿has incorporado algún lanzamiento? Me refiero a la curva, slider, ¿qué lanzamientos tienes?
Yo salí de Cuba con tirando recta, slider y curva. Aquí incrementé el cambio de velocidad. Creo que es el lanzamiento que me ha dado la posibilidad de tener un mejor resultado. es eso. Ahora en estos momentos estoy recta, cambio, slider y curva.
O sea, le tienes más confianza en este momento quizás a la recta por la velocidad. Mencionabas con Bobby que había llegado a 97 millas por hora.
Correcto.
¿Sería ese tu lanzamiento preferido?
Sí, sí. Para mí mi lanzamiento preferido es la recta. Ahora la mezclo con el cambio de velocidad, que es el contraste que me ha dado mucho resultado. Y el slider, que bueno, también es una mezcla de la recta, porque es más o menos parecido a lo que, o sea, tiene un ángulo diferente a la recta, pero son los lanzamientos que siempre me han caracterizado a mí, y es lo que ahora en estos momentos tengo.
¿Cómo pudiste dar ese salto, digamos, de 90 a 93 millas en Cuba a 97 acá en Estados Unidos?
Sí, era
algo diferente en el entrenamiento.
Sí, mucho la diferencia del entrenamiento de Cuba y aquí. Creo que los entrenamientos y ese día a día de querer superarte es lo que te lleva a avanzar, tanto como en la velocidad, como en el conocimiento, como en tu capacidad. Es lo que por lo menos a mí me ha dado buen resultado, y me ha dado velocidad, me ha dado consistencia, que es lo fundamental que hay que tener aquí en este béisbol: mucha consistencia en tus picheos, en tus salidas, que hasta el momento eso me ha ayudado muchísimo.
Dariel, si Boston de pronto te sitúa como lanzador relevista, ¿te sentirías disgustado?
No, yo firmé con la organización de Boston. Ahí lo que ellos determinen bien para mí es lo que haré. Yo en Cuba tuve la gran suerte de también relevar. O sea, entonces no es algo nuevo para mí, es algo que ya yo había hecho. Y nada, donde ellos sientan la necesidad de que yo le pueda ayudar al equipo y de que yo le pueda servir para un triunfo, para incluso discutir una serie mundial, con mucho gusto yo asumo mi rol y lo voy a hacer siempre con el mayor de los deseos.
O sea, te sientes cómodo también como relevista, pero quizás tu objetivo principal es ser abridor, ¿no?, del equipo.
Sí, es la función que más he hecho en toda mi carrera, y es lo que me gustaría hacer aquí también. Pero bueno, esto es un proceso y yo quiero hacer las cosas bien, quiero ganármelo, no solo no imponerlo ni decirlo, quiero ganármelo y que algún día, Dios mediante, se me dé la posibilidad. Y bueno, y nada, a trabajar, solamente hay que trabajar y cada día ser mejor, y eso entonces te dará, incluso yo diría, la posibilidad de poder abrir en este nivel que es la Grandes Ligas.
¿Has hablado con otros lanzadores cubanos en las mayores, en las Grandes Ligas, para que te indiquen qué debes hacer?
Sí, sí, yo he hablado incluso hasta con Pedro Martínez, con el Duque Hernández, con algunos muchachos que están jugando, bueno, vinieron primero que yo aquí, porque uno llega aquí y uno necesita saber cómo, al inicio, cuando no tiene todavía la experiencia, no ha jugado en ese periodo de tu primera temporada, ¿sabes? Yo me acerqué mucho a tanto jugadores como lanzadores a preguntar cómo era este béisbol. Es como algo que tú estás esperando escuchar, pero necesitas, que tú lo sabes, pero te necesitas que alguien te lo diga, ¿sabes? Y entonces he tenido la posibilidad de acercarme mucho y, ¿sabes?, he cogido de todas las informaciones que me han dado lo que yo creo que es bueno para mí, y eso es lo que hasta el momento me ha dado un resultado favorable. O sea, de cada todas las opiniones uno no puede hacer, porque quizá algo que le surgió bien a una persona no tiene por qué hacerte efecto favorable a ti. Entonces yo traté de acumular todas las informaciones que para mí me sería útil, y entonces la llevé a la práctica y hasta el momento me ha ido bien, creo, y pienso que siga así.
Un saludo para los cubanos que están en la isla y están al tanto de lo que vas a hacer en Grandes Ligas.
Sí, primeramente darle un saludo a todo aquella persona que me siguió en Cuba y me sigue siguiendo aquí en este nivel, y especialmente a todos los guantanameros, en especial también a toda aquella persona que de una forma u otra me ayudó a mi pueblo y mías, que siempre lo llevaré en mi corazón, son la inspiración y la fuerza de yo salir aquí día a día, a salir a ser mucho mejor cada día. Creo que a todos ellos mandarle un saludo bien fuerte y decirle que siempre, siempre tengan la seguridad de que yo voy a salir siempre, voy a salir adelante y que siempre lo tendré pendiente en mi corazón y en mi mente, y que todas las cosas que hice y haré siempre van a ser para el disfrute de ellos y para que ellos se sientan orgullosos de mí.
De Ariel, te deseamos mucho éxito y estamos convencidos de que vas a triunfar en las grandes ligas.
Gracias, muchas gracias por invitarme.
Mis amigos, muchas gracias a Dalier Hinojosa y también a Jorgito Martínez, el pequeño gigante acá de martinoticias.com. Güerito, está el segmento que te encanta, el boxeo, ¿no es así?
Sí, señor.
Porque estuvimos hablando hace un rato de Diofelis y sus hurtados, el kit oriental. Pero bueno,
¿hay algo importante del kit oriental ahí?
No, solamente que está
recién en
Canarias.
Yo nunca se me olvida cuando peleó con Willy, que libra por libra el mejor en el mundo, y estaba ganando la pelea hasta que le dio por abajo, y el ayudante del cubano, que era un muchacho jovencito y que no tenía experiencia, no pidió tiempo, y así perdió él la pelea contra Wirike.
Sí.
Y después fue uno de los mejores boxeadores por 3 o 4 años.
Aquí. Claro. Bueno, Guajiro, Erislán de Lara se prepara para su pelea a finales de este año contra Ichi Smith. Esto va a ser allá en el estado de Texas. Y el Consejo Mundial de Boxeo va a recaudar dinero para ayudar a ex boxeadores profesionales. Y el ex boxeador norteamericano, mexicano y miembro del Salón de la Fama y promotor Oscar de la Hoya reveló hoy miércoles que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el hombre que le ganó a Arislandi Lara en una pelea, yo vi ganar a Lara, pero bueno, le ganó a Lara el Guantanamero, eso dijeron dos jueces. Ya El Canelo llegó a un acuerdo para enfrentarse el 2 de mayo próximo en Las Vegas o Texas al puertorriqueño Miguel Cotto, y Freddy Roach dijo de que está impresionado con la condición física que tiene el boricua Cotto. Y el joven cubano Jairon Socarrás, invicto en 13 combates, de los cuales ha ganado 9 por la vía rápida, va a combatir este viernes, o sea, pasado mañana, en Alicante, España, ante el agresivo mexicano Jesús García, quien acumula 13 victorias, 7 derrotas y 8 peleas ganadas por la vía rápida. Así que mucha acción los cubanos en este mes de diciembre, y lo va a cerrar. Debe hacerlo con broche de oro. Esto me lo decía anoche Tony Simón en una larga conversación en Number One, de que él está seguro, me decía Tony Simón, de que Guillermo Rigondeaux va a ganar su pelea el día 31 de este mes de diciembre allá en Japón, y bueno, conservar sus 2 coronas. ¿Qué te parece? Porque a Tony Simón le encanta el boxeo.
¿Dónde está Tony Simón?
Míralo ahí, está por acá ahí. Tony, ven para que saludes al
número de Jalía.
Sí, el amigo
del
alcalde.
Que Dios me lo bendiga.
Bueno, antes de irnos a unos mensajes, Guajiro, ¿qué otra cosa tienes ahí del béisbol? No,
el segmento mío, que hoy va a ser del último campeonato y la Serie del Caribe, el Club Mendari y el Club Cienfuegos.
Sí.
Y eso viene cuando me pertenezca en la próxima vuelta, que yo me voy a tomar casi todo el tiempo, así que te quedaste fuera de...
Bueno,
¿qué tú tienes por ahí? ¿Tú tienes grabación?
Bueno, la segunda menor media hora de nuestro programa, el Duri 50, en Radio Martí, estaremos hablando de las ligas de invierno, tanto de Puerto Rico como México, Venezuela y República Dominicana. A propósito, hay varios cubanos destacándose ahí, y estaremos abordando el tema de las estadísticas individuales. El Guajiro Peña tendrá su segmento, ¿dónde están y qué hacen? También estaremos hablando de la victoria del equipo de Barcelona ante el Paris Saint-Germain. Y por qué no nos puede faltar la continuación de la NBA, el baloncesto profesional norteamericano, porque anoche el Miami Heat derrotó al Phoenix 103 puntos por 97. Primera victoria en sus últimos 5 partidos del actual segundo lugar en la temporada de la NBA.
Así, tú sabes que ayer sucedió algo en el balompié.
Sí.
La pulga argentina, Lionel Messi, fletó, ganó 5-1 de esos 3. Pero vino Cristiano Ronaldo también y ganaron y fletó 3 para ponerle presión a la pulga. Quiere decir que esos son los acontecimientos de balompié, ya que la calle no es aquí. La pulga ganó, pero también vino Cristiano y hizo 3 puntos. Sí. A patada limpia, y le está poniendo presión a la pulga como el mejor del mundo.
Barcelona. Bueno, mis amigos, una breve pausa aquí en Radio Martí. Estaremos de regreso en 3 minuticos. Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Seguimos con ustedes el Chinito, Tony Simón, Héctor Carrillo, el Guajirito Peña, quien les habla, Demio Navas, sustituyendo a José Pepe Lacayo, quien se ha tomado unas pequeñas vacaciones, solamente por 5 días, y saludar al olímpico Rafael García Toledo. A propósito, vamos a tocar el tema de Rafael, como cada noche aquí en Al Duro y Sin Guantes, el baloncesto de la NBA, porque esta noche, Guajiro, ya se están realizando 10 partidos. Comenzaron algunos a las 7 de la noche, como es el caso de Boston contra Charlotte, los Clippers contra Indiana, Orlando frente al Washington y Atlanta contra el Philadelphia. El Heat estará jugando contra Denver esta noche a las 10:30, buscando su segunda victoria después de perder 4 en forma consecutiva, y este martes por la noche derrotar al Phoenix 103-97, 34 puntos para Chris Bosh. Así que, Guajirito, se ve muy contento con esa victoria.
No está Rafael aquí, pero yo siempre que Rafael termina, yo le hago 2 preguntas. Y si hubiera estado aquí, la pregunta mía era la siguiente. Jugando Dwayne Wade, tremendo partido, haciendo 25 puntos, perdieron el 4, no pudieron hacer nada para controlar y se han puesto ya en un momento difícil, donde dicen que no, que las lesiones, yo no creo en lesiones. Tú tienes que tener un equipo bueno. Si se lesiona, cuando estaba LeBron James, se lesionaba un Wade y LeBron James y Bosh acabaron, y estaba Allen. Claro que no tienen a Allen, pero la cosa está seria. Sí. No es fácil sin LeBron James.
Bueno, los otros partidos de anoche, de este martes, Cleveland derrotó al Toronto 105-101. LeBron James anotó 35 cartones por el Cleveland. Portland superó al Detroit 98-86. Pau Gasol anotó 30 puntos en la victoria del Memphis ante el Dallas 114-105. Nueva York perdió ante New Orleans 104-93. Oklahoma City logró victoria ante el Milwaukee 114-101. En tanto, el equipo de Bruno Tokars, Jazz de Utah, derrotó al San Antonio, el actual campeón de la NBA, a las espuelas 100-96. Tim Duncan terminó con 23 puntos. Y los Lakers derrotó por 3 puntos a Sacramento 98-95. Kobe Bryant terminó con 32 cartones. A propósito, el equipo de los Lakers está en el frío sótano en su división, con solamente 6 victorias y 16 derrotas. Son los líderes en la NBA. Los equipos de Toronto, así como Cleveland, también están en primer lugar. Atlanta, Washington, Portland, Golden State y el Memphis. Guajiro, ¿qué te parece si ya nos vamos para el segmento de las ligas invernales en el Caribe? Bueno, Guajirito, ya estamos en este esperado segmento de El Caribe. Vamos a ver qué han hecho últimamente los jugadores cubanos. Anoche, el lanzador norteamericano Brian Boucher tuvo una sólida labor de 7 entradas para comandar el triunfo de 6-0 del equipo Leones de Caracas ante las Águilas de Zulia en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Ahora Boucher acumula 3 victorias con un fracaso. Tras este resultado, el equipo de los Caribes comanda la clasificación en Venezuela, seguido por la novena de las Águilas. Por los Leones de Caracas, lanzó de relevo en la octava entrada un tercio el pitcher cubano Joaner Negrín. Le conectaron un sencillo, no gozó de buen control, dio 2 boletos y ponchó a un bateador, y su promedio de carreras limpias es alto, 4.07. Joaner Negrín milita en las Grandes Ligas, en la organización de los Cachorros de Chicago, donde en el 2014 realmente no le fue nada bien. Por su parte, John Lindsay, el norteamericano, descargó anoche par de jonrones y anotó 4 carreras, en tanto Eddie Gamboa se encaminó a su 6ta victoria en el triunfo de los Mayos de Navojoa, 9-4 a los Naranjeros de Hermosillo. En cuanto a los líderes individuales, tanto en el pitcheo como a la ofensiva,
En algunas ligas en el Caribe, por ejemplo, en Venezuela, el cubano Adonis García, de Ciego de Ávila, del equipo de Magallanes, aparece entre los primeros con un promedio ofensivo de 284. Adonis García, con el equipo de Magallanes en 44 partidos, tiene 52 hits, ha anotado 17 carreras, acumula 8 dobles, 3 jonrones y 23 carreras impulsadas. En la Liga de República Dominicana en picheo, el cubano Raúl Valdés aparece segundo en victorias, con 3 éxitos y 2 derrotas, solamente superado por Hendrix, el norteamericano, y Elic Villanueva. El cubano Raúl Valdés tiene un promedio de carreras limpias de 2.51. Abrió con el equipo de los Toros 7 partidos, ha lanzado 43 entradas, le han conectado 30 hits, tiene 9 boletos y ha ponchado a 36 bateadores. En cuanto a la Liga Mexicana del Pacífico, el cubano Yunesky Sánchez aparece noveno en promedio ofensivo con 297. Yunesky, en un total de 50 partidos con el equipo de Hermosillo, batea, reitero, para 2.97 y acumula un total de 57 hits con 25 carreras anotadas. Ha disparado 9 dobles, 2 triples, 2 jonrones y ha impulsado 29 carreras. Y otro cubano, Juan Carlos Pedroso, el tunero, aparece entre los primeros también en bateo con 300, con 6 cuadrangulares y 17 carreras impulsadas. A propósito, Juan Carlos Pedroso aparece entre los primeros en jonrones, reitero, con 6 bambinazos. Otro cubano que está entre los primeros es el pinareño Donel Linares, con un promedio ofensivo de 294, acumula 2 cuadrangulares y ha impulsado 10 carreras. Por último, en el departamento de picheo, el cubano Amaury Sanit acumula 1 victoria, 1 derrota con el equipo de Culiacán y tiene un promedio de carreras limpias de 3.86. Sanit, el habanero, ha lanzado 16 y un tercio de entradas, le han conectado 16 hits, le han anotado 7 carreras todas limpias, ha dado 5 boletos y ha ponchado a un total de 13 bateadores.
Bueno, arriba, hoy estoy con mucha nostalgia.
¿Por qué, Guajiro?
Porque en el año 61-62...
Eso fue ayer, Guajiro.
Alguien me pidió que le dijera cómo sucedió el campeonato de Cuba, porque el gobierno cubano no permitió que jugaran pelota americana, peloteros americanos, y sucedió que se dio un campeonato que fue de película. El último día del campeonato, Guajiro Orlando
Peña... ¿Qué cantante cubano decía? ¡De película!
¡De película! El señor Pedro Ramos le ganó el partido a Guajiro Peña en el último juego del campeonato 61 y el 62. Y aquí va el equipo completo de... Esto lo está grabando un muchacho que vino de Bahía Honda.
Pinar del Río.
En Pinar del Río. Y entonces lo está grabando. Y oye esto, Eduardo.
Que ahora creo que pertenece a la provincia de Artemisa, sí, Bahía Honda.
¿Artemisa?
Sí.
¿Bahía Honda?
Me parece que sí.
Eso es Pinar del Río, déjame que tú hablan. Cienfuegos tenía los peloteros, incluyendo primeramente Eddie Quebec, Joaquín Ascuy, Heredia Napoleón, Jorge Arman, acabó conmigo. Dutch Dorrer, catcher de Grandes Ligas, Héctor Maestre, Tony Díaz, el último en pichar un juego, 0 hits, 0 carreras en Cuba, Román Mejía, Ángel Tejada, Modesto Pérez, Borrego Álvarez, Copetero, Pedro Carrillo, Roberto Tano, Rigoberto Concepción, pitcher de Grandes Ligas, Ozzy Álvarez, y al final, el haitiano González, Pedro Ramos, Adolfo Suárez, ese era un directivo, Raúl Sánchez Salivita, Roberto Sablón, Chico, Leonardo Cárdenas, Cuque Rojas fue champion batter, Camilo Pascual, sentado el cargabate, José González, y de refuerzo llevaron a Guajiro Orlando Peña. Ahora viene, Eduardo, ahí viene ahora el equipo de Mendares. El club de Mendares presentó a Centrefield, Ángel Skull, Tony Taylor, segunda base, Sandy Amoró, primera base, Carlos Paula, left field, Leopoldo Posada, right field, Miguel de la O, tercera base, Humberto Fernández, y la gente dice, ¿por qué? Y han cambiado a Willy Miranda para La Habana y Humberto de Cienfuegos pasó para nosotros. Enrique Izquierdo y Orlando Peña Picho. Utilita los lanzadores Miguel Cuella, Vicente Amor, que había pasado para nosotros, Andrea John, un saludo para él allá en La Habana, el Látigo Gutiérrez, que había pasado también para Mendares, Iván Davis, que empezaba, se convirtió en tremendo ampaya internacional en el béisbol de Cuba, José Ramón López, piche de allí, de muy amigo de Yayo, Pedro Pérez, instructor de béisbol de Cuba por 30 años, sigue en Cuba, y otros utilites, Orlando Marfalan, catcher, José Ramón Villar, Rayfield, José Riverito, señor Astor, y Tony Martínez, señor. Y el manager de ese equipo era el señor Regino Otero. Ya son difuntos los dos, Castaño y Otero. Pero esos son dos equipos de peloteros cubanos.
Sí.
Que la Mendari tenía una figura estelar. Ya Cienfuegos se le había ido arriba por muchas razones. El equipo de Cienfuegos pertenecía a la gente de Maduro y ahí estaban los cubanos.
Claro.
Ahí estaban los cubanos, señores. Lo que tenían, sí, era crema. Y esa es la historia de nuestro béisbol. El señor mejor pitcher fue Pedro Ramos ese año y el mejor bateador se llama Cookie Rojas, que jugó, sí, después 12 años y fue 7 veces a Juego de Estrella. Tony Taylor, una de las figuras grandes de nuestro béisbol, que jugó 19 años en Grandes Ligas. Nadie le puede quitar el mérito a ese pelotero que dio toda su vida en un diamante de pelota, y todos los días habla conmigo y dice, ¿qué pasó con los cubanos?
Claro.
Llegaron más. Digo, sí, están llegando a patas por todas partes.
Bueno, Guajiro, que lleguen legalmente, con sus documentos, que pidan visas, porque para eso hay leyes en Cuba, hay leyes en Estados Unidos, en Dominicana, en todas partes. No le recomendamos a nadie de que se vaya de forma ilegal de Cuba, y menos en una frágil embarcación. Para eso hay vías legales para que puedan salir de Cuba, si quieren entrar, que hagan lo que quieran, pero que sea ordenadamente y legalmente. Así que esto es una recomendación de Radio y Televisión Martí y martinoticias.com. Bueno, Guajiro, hablabas de un señor ahí que nos envió un saludo de Bahía Onda, ¿no es así? Antiguamente Bahía Onda, tanto San Cristóbal y Candelaria, pertenecían a Pinar, la tierra del tabaco verde, pero ahora, con la nueva división, con Mayabeque y, bueno, Artemisa como provincia, ahora Bahía Onda, Candelaria y San Cristóbal pertenecen a la provincia de Artemisa.
Bueno, yo,
y bueno,
no
también
sé,
están Arquiza, Luis Melena, San Antonio,
y ahí salió
Bauta,
una de las figuras grandes que jugó el béisbol de Cuba, Luis Girardo Casanova, es de Bahía Onda.
Sí, también están Caimito, Guanajay y Mariel, que pertenecen a la nueva,
pero
provincia de Artemisa.
Pero es nueva para mí que pertenece a Artemisa.
No, Guajiro, desde la nueva división político-administrativa,
con mapa,
agregando a esas dos provincias, a Mayabeque y Artemisa, ahora tanto Bahía Onda como Candelaria y San Cristóbal, que anteriormente pertenecían a la provincia de Pinar del Río, ahora pertenecen de forma oficial a la nueva provincia de Artemisa. ¿Qué te parece ese, Guajiro, si nos vamos para nuestro próximo segmento?
The name of the game.
Bueno, a Guajirito Peña anteriormente no le gustaba hablar del fútbol, del soccer, del balompié, pero Pepe lo embullado y ya le encanta el fútbol, sobre todo CR7 y la pulga, Leo Messi. Yo tuve la oportunidad de conversar y conocer personalmente a Leo Messi, eso fue en junio o julio del año 2012, cuando la fundación de Messi realizó un partido aquí en Miami con la presencia de casi 55,000 fanáticos en el Dolphin Stadium. Ahí conversé, bueno, entrevisté a muchos futbolistas del Barcelona, del Real Madrid, mexicanos, uruguayos, argentinos de todas partes del mundo, entre ellos a Leo Messi. Y déjame decirte, Guajiro, de que Leo Messi, el argentino, también un brasileño, Neymar, y el uruguayo Luis Suárez, también precisamente lo entrevisté a Luis Suárez. Le dieron victoria al equipo del Barcelona, que remontó para derrotar 3-1 al equipo Paris Saint-Germain. Y de esa forma, Barcelona se clasificó a la segunda fase de la Liga de Campeones como líder del grupo por octava temporada consecutiva. ¿Qué te parece, Guajiro?
Eso sí es cierto. Pedro, déjame decir algo que no puedo pasarlo por alto porque yo se lo prometí. Ayer no tuvimos tiempo, pero cuando di de los Hall de la Fama en Cuba, para uno, nuestro beneficio, los peloteros cubanos que jugaron en México, se formó un Hall de la Fama en México y los primeros que entraron ahí fueron 5 cubanos. Y oigan, ahí van los nombres. Señor Bejerano, señor Roberto Ortiz, el príncipe de Belén, todo el mundo sabe quién es, uno de los grandes copeteros, Martín Digo y Ramón Bragaña. 5 peloteros cubanos en el Hall de la Fama del béisbol de México. Así que los que oyeron ayer el programa de los cubanos, también fuera del país, nosotros dimos estrella. Y no solamente eso, había en Nicaragua, en Panamá, en Colombia, Venezuela, Puerto Rico, ni hablar de eso, managers y peloteros que dieron todo lo que tenían buscando dinero en pueblos de libertad que la habíamos perdido. Y nosotros, eso de los cubanos, eso que tengo que felicitar, y no sé quién fue que escogió, no sé si fue la prensa o fue los peloteros. Yo sé que Beto Ávila, que había jugado en Cuba, estaba en ese menester también ayudando de escoger los mejores peloteros que habían jugado en Cuba y habían ido para México. Roberto Ortiz fue como bateador y como pitcher, y Martín Digo, ni hablar de eso. Príncipe de Belén, señores, y Ramón Bragaña, que fue tremendo pitcher, le decían el profesor, y tenía un diente de oro en el medio que brillaba, que parecía un lucero aquello. Así que felicidades para todos. Y que sigan triunfando los cubanos que vienen, como el chiquito este que Demio tiene ahí, ya le traje a Demio, yo no me había comido el papel, el contrato que le han dado a ese muchacho, que ha sido lo más grande que yo he visto en la historia,
sí,
del béisbol. ¿Tú tienes
el... Bueno, tengo el contrato aquí de Yasmani Tomás, una bonificación de 14 millones, y es pagable como mínimo en los próximos 30 días. Y no se le da el cheque inmediatamente de estos 14 millones de dólares a Yasmani Tomás, porque este contrato, cuando se firma por parte del dueño de la gerencia de Yasmani Tomás, de la gente, ese contrato lo recibe inmediatamente el sindicato de peloteros, que es uno de los sindicatos más fuertes del mundo. El presidente del sindicato lo firman.
Eso está asegurado, ¿sabes?
Y eso va para un bufete colectivo en Nueva York, de las grandes ligas. Ahí lo revisan de nuevo cientos de abogados, después lo firman, y finalmente lo firma el vicepresidente de las grandes ligas y finalmente el presidente Bob Selig. Cuando firman todo ese papeleo, que es un poco burocrático, en menos de 30 días Yasmani Tomás estará recibiendo este cheque de bonificación por 14 millones de dólares.
Y déjame decirte, va a empezar.
Déjame decirte, en esa firma...
¿En cuántos días tienen que dárselo?
Ante 30 días.
¿Sí?
Hay alrededor de 28 o 30 firmas ahí, entre abogados, presidentes, y la más importante, por supuesto, el dueño de Arizona y de Yasmani Tomás. Las grandes ligas, en este caso Arizona, le garantiza para el próximo año, o sea, en el 2015, un contrato de 2 millones de dólares a Yasmani Tomás, al muchacho de San Miguel del Padrón. En el 2016 le darán 4 millones, 6 millones en el 2017 y 10 millones en el año 2018. Para el 2019, Yasmani Tomás, si quiere seguir con Arizona, recibirá un salario de 15.5 millones de dólares.
Ahora viene la agencia libre.
Y viene el contrato del año 2020 con Yasmani Tomás y Arizona, que recibiría la suma de 17 millones, lo que hace un total de 68.5 millones de dólares. Por supuesto, si van a Serie Mundial, recibiría una bonificación de alrededor de 450 mil dólares. Recibiría, si es elegido el Juego de las Estrellas, 25 mil dólares. Recibiría Yasmani Tomás 15 mil dólares si está en la reserva para el Juego de las Estrellas. También se llevaría Yasmani Tomás,
vale, si va 25, a Juego de Estrellas.
Sí, se llevaría 25 mil dólares si gana un guante de oro, 15 mil dólares adicionales si recibe el premio Silver Slugger, o sea, en bateo, y 50 mil si es elegido a un equipo Sporting News All-Star Team. ¿Qué te parece?
Así, bueno, que yo estaba conversando antes del programa, hicimos una grabación a Demio, y le hice a Demio, si hubiera sucedido con Abreu, lo que le da los números que este muchacho tiene, si el que lo representó le hubiera hecho esos números, se hubiera hecho millonario un año, porque se llevó 3 veces el pelotero de la semana, 2 veces el del mes, únicamente el señor, los últimos años, el señor Pujol y T. Williams se llevó eso, y creo que yo Di Mayo, pero cuando eso no había bonificaciones ni nada, pero eso hay que señalar, peloteros estrellas, lo de Pujol fue cuando estaba los Cardenales, y los números de Abreu fueron súper, súper. Increíble, 7 muchachos a Sasso, se hace millonario en un año.
Bueno, Ariel Miranda es un pitcher zurdo de Mayabé que está próximo a firmar el contrato, estableció residencia en Haití, muchacho, solamente 25 años de edad. Y Guajiro, ¿qué le pasó a tu equipo de las Tunas? Porque volvió a perder en la Serie Nacional del Béisbol Cubano y ahora acumula 16-20, está en el puesto número 12. Holguín acumula 5 victorias en forma consecutiva, hoy le ganó a Villa Clara. Ya tienen los holguineros 19-17. El líder Matanzas con 25-13. Bueno, le siguen Granma, Industriales, Artemisa, Ciego Ávila, La Isla, Holguín en el séptimo lugar y cerrando la zona de la clasificación, Santiago de Cuba en el octavo lugar. Villa Clara también tiene posibilidad de espinar. Perdió anoche, un tremendo partido con Industriales, tiene 15-18. Y bueno, en frío sótano, Mayabeque y Camagüey. El equipo de Camagüey en otra grande sección. Y me acaba de entregar nuestro cuarto bate Héctor Carrillo, al igual que el chinito Mar Martínez, una notica donde dice de que se está manejando la posibilidad en esta reunión de Arizona de que sean enviados de los Dodgers al equipo de los Marlins el segundo base Dee Gordon y Dan Haren a cambio de Andrew Haney, del cubanito boricua Kiki Hernández y además de Chris Hatcher y Austin Barnes. ¿Qué te parece, Guajiro? Llegar aquí como segunda base Dee Gordon y el pitcher Dan Haren. Gordon convertido el año pasado, o sea, en el 2014, en el segundo base regular, porque ahí está el tunerito, ¿no es así?
Sí, señor.
Está el tunerito.
Pero bueno, el Gordon es un muchacho Alexander jovencito Guerrero, que había estado ahí más bien de utilite, porque estaba. Había otra persona que pensaron que el cubano de allá de Victoria Las Tunas,
Alexander Guerrero
iba a ser la segunda base, pero batió bien y fildeó malísimo, lo tiraron para la liga.
Pero déjame decirte, si transfieren a Dee Gordon para aquí, creo que esa posición estaría para Erisbel Arrueva Barruena o Alexander Guerrero.
Pero yo pienso, después que el equipo de los Dodgers perdió a Ramírez como agente libre, que Gordon fue líder en la liga en base robada y tuvo una temporada muy buena para un muchacho joven y está desarrollándose como una futura estrella en Grandes Ligas. Los Dodgers no lo van a soltar porque no puede. ¿Dónde van a conseguir? Schumacher lo dejaron ir en caso de lo que estaba hablando de Alejandro Guerrero, y Alejandro Guerrero no pudo. Por cierto, que a Alejandro Guerrero le comieron una oreja, ¿no? ¿Cómo se llama?
Un receptor de República Dominicana. Sí.
le comió la gaja completa, tenía hambre.
Tipo
el hombre.
Mike Tyson y Holyfield, me recuerda a Carrillito.
Sí, señor.
Había pelea en el año 97. Sí. La pelea entre Evander y Mike Tyson.
Así que eso es historia.
Bueno, se confirma, me dice Carrillo, una última fuente informa de que Jimmy Rollins ha sido cambiado a los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué te parece? Lo que quiere decir de que se confirma, Carrillito, la noticia que Dee Gordon pudiera estar aquí en Miami muy pronto. ¿Qué te parece?
¿Sí?
Así que Jimmy Rollins del Philadelphia a los Dodgers.
Bueno, ya terminamos.
Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa El Duri Sin Guantes en Radio Martí. Esta noche tuvimos el placer de trabajar para ustedes como un productor Héctor Carrillo, nuestro técnico de sonido, el chinito Omar Martínez, acompañado hoy por el number one Tony Simón. Y charlamos con ustedes
Orlando Peña.
Y por acá Edemio Navas González. Mañana jueves estaremos de nuevo aquí en nuestro programa El Duri Sin Guantes junto a Rafael García Toledo. Y el próximo lunes Pepito Lacayo regresando de unas merecidas vacaciones. Tengan todos muy, pero que muy buenas noches.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.